Radio. Bio Bio.
Cobertura total.
Celebra un año nuevo, bueno, bonito y siempre barato con la cuenta Ya Cuenta. Helado de piña a cuenta 2,5 litros a 3,190 pesos. Espumantes Undurraga 750 cc seleccionados a 3,990 pesos. Ándate la segura con Superbodega a cuenta. Precios válidos en la cuenta Ya Cuenta app desde el 20 de noviembre al 31 de diciembre de 2025. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Advertencia, el consumo nocivo de alcohol daña tu salud.
Descubre un espacio diseñado para empresas visionarias. Parque Industrial y Tecnológico de la Araucanía. Ya son más de 70 empresas que han dado este gran paso. ¿Y tú qué esperas? Visita parqueindustriallaaraucanía.cl e invierte en un proyecto de alta plusvalía.
Conectamos con la realidad de forma independiente.
Bio Bio. La radio.
Ahora Doctor Simi enseñará la nueva forma de ahorrar. Vamos todos, uno, dos, tres, vamos para abajo. Un, dos, tres, vamos por ser más barato.
De martes a domingo en Farmacias del Doctor Simi, pagando con tus tarjetas Banco Estado, lleva tres productos iguales y aquellos que participan en la campaña con 33% de descuento en cada uno de ellos. Revisa términos, condiciones y productos de campaña en farmaciasdoctorsimi.cl.
Por teléfono, WhatsApp y redes sociales.
Siempre estamos en contacto. Bio Bio, la radio.
Right, cada kilómetro cuenta. Neumáticos de camión que combinan rendimiento, durabilidad y resistencia. Neumáticos Good Ride, tu viaje seguro. Encuentra los tuyos en cualquiera de nuestras 22 sucursales y 24/7 en karen.cl.
Para estar siempre informado, sintonízanos y descubre por qué somos la emisora más escuchada.
43 estaciones en todo el país. Bio Bio, la radio. Cobertura total.
En Bio Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
A esta hora continúa la formalización de los imputados en el marco de la operación Apocalipsis. En esta jornada de viernes ha sido el turno de los alegatos de los abogados defensores, quienes refutan los cargos informados por la Fiscalía. Siguen las labores de contención en los incendios forestales que afectan a las regiones de Maule y O'Higgins. Carabineros detuvo un hombre quien presuntamente intentó iniciar un incendio precisamente en la comuna de Maule. Con dos detenidos y la incautación de 40 máquinas tragamonedas, así terminó un allanamiento de un casino clandestino en el barrio Franklin, en Santiago. Previo al cambio de mando, José Antonio Kast buscará invitar a líderes internacionales, entre ellos al mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El llamado del Comité Central del Partido Comunista a impulsar hitos de movilización amplia de cara al próximo periodo generó cuestionamientos dentro del oficialismo. A 76 días del término de la administración del presidente Gabriel Boric, el gobierno hizo un llamado a la unidad del sector en medio de las dudas de la continuidad de la coalición después del 11 de marzo. Con cuatro vacantes para integrar la Corte Suprema, la reforma al sistema de nombramientos judiciales acrecienta las dudas de si podrá ser aprobada antes del cambio de mando. La mesa del sector público buscará reunirse con representantes de los partidos políticos para tratar, dicen, de alivianar las polémicas que han empañado la ley de reajuste. En el ámbito internacional, al menos un joven palestino murió hoy y otro resultó herido por fuego israelí. Esto fue en la Franja de Gaza. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó que se va a reunir con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que será el próximo domingo en Florida. en los deportes, el ex volante de Universidad Católica, Felipe Gutiérrez, protagoniza una polémica en el fútbol peruano. 72 horas después de ser presentado como ayudante de campo en el club Sports Boys, renuncia a su puesto, podría ser el nuevo DT del Club de Deportes La Serena. En su presentación oficial como nuevo entrenador de Palestino, Cristian Muñoz explicó su salida de la U de Conce, asegurando que solo se debió a la búsqueda de nuevos desafíos profesionales.
Hola, amigas y amigos. ¿Sabían que la confianza en DataCop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En DataCop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de DataCop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.datacop.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Universidad de Talca, evoluciona sin límites. Admisión 2026.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto saludarles, comenzando esta nueva edición de Radiograma Mediodía en este día viernes 26 de diciembre. Vamos a revisar de inmediato lo más importante ocurrido durante las últimas horas. Pune confirma la medida cautelar de prisión preventiva para uno de los líderes de la organización detrás de la Operación Imperio, que dejó al descubierto la causa de lavado de activos más grande del sur del país. De las más de 40 personas detenidas por la PDI, solo 8 continúan en prisión preventiva y varios de ellos han sido condenados en procedimientos simplificados luego de aceptar los hechos. Nos cuenta más detalles Roberto Neira desde Radio Biobío en Temuco. Roberto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes. El juez de garantía de Temuco, Federico Gutiérrez, confirmó la medida cautelar de prisión preventiva para Matías Martínez, uno de los 3 hermanos considerados líderes de la organización que generó la operación de lavado de activos más grandes del sur del país y que originó la Operación Imperio, donde hubo más de 40 personas detenidas por diversos delitos económicos. El tribunal desestimó los argumentos de la defensa, la que planteó que el imputado había cooperado con la investigación que realizó el Ministerio Público en la Araucanía. El juez afirmó que los hechos indagados son graves porque el clan familiar utilizó datos sensibles de personas para obtener créditos en instituciones financieras y bancos. El defensor penal privado, abogado Dionisio Ulloa, adelantó que apelará a la Corte de Apelaciones para intentar revertir la resolución.
Entendemos que la posición del tribunal es errada, ya que hay antecedentes que demuestran que Mitos Estado ha tenido una actitud colaborativa con la investigación, se han entregado antecedentes, se han tratado de esclarecer los hechos, su participación, pero por ahora el tribunal no tomó en consideración dicho antecedente, así que vamos a evaluar la posibilidad de apelar ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco a fin de revertir la decisión que se adoptó hoy día.
En la Operación Imperio, el Ministerio Público junto a personal de la PDI allanó diversos inmuebles en la Araucanía y otras en regiones, incautando bienes muebles e inmuebles avaluados en una cifra que supera los 3.000 millones de pesos. En esta operación se incautaron diversos vehículos de alta gama, dinero en efectivo, joyas, una avioneta, entre otras especies. Pero más allá de los montos que parecen exorbitantes, la Operación Imperio mostró cómo esta organización logró infiltrar el Poder Judicial, donde había un funcionario que tenía inscrita a su nombre una avioneta que le pertenecía a la organización, y también infiltrar a la PDI, donde había funcionarios que eran los encargados de alertar a los integrantes de esta organización sobre los operativos o diligencias policiales que se iban a realizar. En la Operación Imperio ya hay más de 20 personas que han aceptado procedimientos simplificados, que han sido condenados a penas que no superan los 5 años y que cumplen en libertad. El Ministerio Público está apuntando al clan de los hermanos Martínez como los líderes de esta organización, los ejecutores e ideólogos intelectuales de esta máquina creada para generar millonarias estafas a la banca y cuyos tentáculos no dejan de asombrar. En Temuco, Bío Bío, la radio.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Bien, seguimos con otra información. Permanece activa la búsqueda en las aguas del río Pilmaiquén de un hombre de 23 años quien cayó al cauce durante la tarde de este día domingo. Nos entrega más detalles Camila Báez desde Radio Bío Bío en Osorno.
La alerta fue emitida a eso de las 17 horas de este jueves 25 de diciembre, cuando una pareja de trabajadores de temporada que prestaba servicios en una cosecha de arándanos en la comuna de San Pablo permanecían en las cercanías del río Pilmaiquén. En esos instantes, ambos cayeron al cauce, siendo posteriormente rescatada la mujer por personal de bomberos de San Pablo. Sin embargo, el hombre de nacionalidad chilena, identificado como Lisandro Troncoso, permanece desaparecido. Así lo confirmó el comandante de la unidad de rescate URAT, Cristian Mancilla.
Ya hasta el segundo día consecutivo de búsqueda de una persona específicamente, ya que una de las personas fue rescatada. El trabajo en conjunto que se está realizando junto a GOPE de la región de Los Lagos, la unidad Yerza de bomberos de Río Bueno, bomberos de San Pablo, carabineros, seguridad pública de la municipalidad de San Pablo y la unidad URAT que van a trabajar en rastreo de completo hasta el sector del puente Trafún, haciendo un tramo de búsqueda de 5 kilómetros.
La búsqueda se retomó durante esta jornada, trabajo que no está exento de dificultades dado que en el río Pilmaiquén existen compuertas de una central hidroeléctrica, las que generan variaciones en la corriente del cauce. Se trata de un sector cercano a donde falleció una menor en agosto de este año tras un ritual dirigido por la Machi Millaray Huichalaf. En Osorno, Bío Bío, la radio.
Y más de 2 semanas se lleva desaparecido un joven en la comuna de Panguipulli, quien fue visto por última vez tras compartir con un amigo en una plaza y que sería apuntado como un sospechoso por la familia. Nicolás Silva nos cuenta más desde Radio Bío Bío en Valdivia.
Se trata de Heriberto Vázquez Abello, de 25 años, cuyo rastro se perdió la noche del 10 de diciembre. Un día después, su familia presentó una denuncia por presunta desgracia, lo que dio inicio a las diligencias para encontrar su paradero. La pareja del joven, Perla Cartes, indicó que las cámaras de vigilancia lo captaron por última vez en la población Siete Lagos, lugar donde se reunió con un amigo de la infancia para compartir en una plaza ubicada en el sector. Según Cartes, en el video se observa que Heriberto salió corriendo asustado de un momento a otro y atrás de él iba su amigo con la aparente intención de perseguirlo.
Dentro del camino entró con su amigo, que fue la última persona con la que estuvo ese día. En las cámaras de la población Siete Lagos se ve que él va detrás de él como persiguiendo. Es que estaban compartiendo en el parque ellos dos y dice que de un rato a otro como que salió arrancando, pero en los videos se ve que va asustado y que va arrancando de algo.
Luego de observar las cámaras, la pareja del joven señaló que la familia comenzó a sospechar del amigo, indicando que prestó declaraciones incoherentes al momento de ser interrogado por carabineros y la policía de investigaciones. Sin embargo, el caso continúa siendo investigado por la Fiscalía Regional de Los Ríos, que instruyó diligencias a la Sección de Investigación Policial y a la Brigada de Homicidios para esclarecer las circunstancias de la desaparición. Desde el Ministerio Público indicaron que en la última semana se realizó un operativo de búsqueda a cargo del GOPE y bomberos de Panguipulli y en los próximos días realizarán nuevas labores de rastreos. Diligencias que pretenden ubicar a Heriberto Vázquez Abello, quien al momento de desaparecer vestía una chaqueta gris, polerón azul, pantalones de mezclilla negro con manchas blancas y zapatillas negras, cuyo paradero continúa siendo una incógnita. En la región de Los Ríos, Bío Bío, la radio.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Bien, 13 horas con casi 15 minutos. Seguimos aquí en Radiograma Mediodía en este día viernes 26 de diciembre. Vamos ahora con lo siguiente y es que, bueno, continúa esta maratónica formalización de imputados en el marco de la Operación Apocalipsis. Se trata de la octava jornada consecutiva en donde los abogados defensores privados realizan sus alegatos ante los cargos informados por la Fiscalía. Nos cuenta más detalles Carlos Godoy. Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Octava jornada de formalización de cargos entonces en el marco de esta denominada Operación Apocalipsis. Esta instancia que recordemos ya mantiene a 71 personas imputadas por diversos delitos de corrupción. Estamos hablando de cohecho, soborno, respectivamente para civiles y gendarmes, pero además también el delito de asociación criminal, dado que para la Fiscalía es primordial establecer de que todos los involucrados actuaron en concomitancia para delinquir, esto es organizarse, mantener roles definidos, conocer de sus actos. Durante todas estas jornadas los defensores, tanto los privados como los públicos, han intentado rebatir los presupuestos materiales expuestos por el Ministerio Público para así evitar las máximas cautelares. La idea es desestimar la existencia de una organización criminal entre los gendarmes que operaban al interior de Santiago 1, pero también de los civiles que operaban como los denominados manilleros. Según la exposición del fiscal regional metropolitano Occidente, Marcos Pastén, en el interior y en las inmediaciones del penal Santiago 1 operaban, recordemos, 9 organizaciones criminales con nombres bastante particulares, las bolivianas, las chilenas, las Colombia, algunas de ellas, que tenían una serie de modos de operar. Para la Fiscalía, la enorme cantidad de transferencias bancarias entre parte de los involucrados, quienes estratificaban los dineros obtenidos de manera ilícita, son una prueba o al menos un indicio de la comisión de un delito. También aparte están los relatos de una serie de testigos, como por ejemplo el que mencionábamos el día martes, Fabián Pérez, quien entregó información clave de los roles, el modus operandi al interior de los penales, situando a las personas en este lugar e informando también los montos que se pagaban al interior, como los sobornos para ingresar elementos prohibidos por intermedio de los manilleros, ingresar personas de manera irregular, las denominadas gatitas, o los cambios de camiseta, que en concreto son cambios de módulo de los reos previo pago, el cual se ha solicitado de una manera bastante particular por medio de un emoji de una camiseta a través de redes sociales. Otros modos que daban cuenta también estos informantes durante los 5 años que se extendió la indagatoria fue la denominada feria, que mantenía una serie de montos, ¿no? Lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, para la venta de elementos prohibidos y no prohibidos, como alimentación en este caso, pero que eran vendidos a montos exacerbados, que iban a bolsillos justamente de estos gendarmes que están involucrados. Durante esta mañana, esta audiencia que comenzó pasadito a las 11 de la mañana, tuvo la oportunidad de exponer María Ignacia Barrera, y es abogada de Nayedet Torres, una detenida vinculada a la investigación como manillera, y quien, de acuerdo también a lo informado por la misma jurista en audiencia, mantiene una condena del año 2011, además de una investigación en curso por ley 20.000, por intentar ingresar droga a un recinto penal. Ella, esta abogada, aclaró que no existen los presupuestos materiales para suscitar una cautelar de tanta intensidad como la prisión preventiva, y en materia de soborno, la defensora indicó que la sola existencia de transferencias bancarias no basta para poder configurar el delito, ya que debe acreditarse un nexo causal entre el beneficio entregado y la omisión o infracción de deberes funcionales. En la mayoría de los casos de las transferencias que se le apunta a esta imputada, se trataría de transferencias únicas de un bajo monto realizadas en un periodo de 5 años, muchas de ellas a funcionarios que no se desempeñaba en la sección de encomiendas, lo que, según argumentó esta abogada, torna ilógica la imputación. Pero hubo una, las realizadas a otro imputado en la causa, Eduardo Alfredo Espinosa Ramos, donde se explicó que las 3 transferencias recibidas obedecerían a la compra de productos alimenticios, actividad comercial informal reconocida incluso en declaraciones incorporadas en la carpeta investigativa, pero que suman 7 millones de pesos. Es por esta razón que también se encienden las alertas por parte de la Fiscalía. La defensa, en el caso de esta abogada, atribuyó esas transferencias de estos 7 millones de pesos a una relación de amistad, préstamos, gastos compartidos a lo largo de varios años, y destacó que también en su exposición que dicho funcionario tampoco cumplía funciones de encomiendas. Escuchamos parte del relato de esta abogada en medio de esta audiencia en la jornada del día de hoy.
Varias transferencias por un monto total de 7 millones de pesos. ¿Usted me va a decir, su señoría, o el Ministerio Público, esto es suficiente para acreditar la existencia del soborno del cohecho? No, su señoría, no es suficiente. El señor Morales, su señoría, a diferencia de los otros, ellos tienen una cercanía mucho más profunda. Nosotros justificamos estas transacciones, su señoría, a lo largo de, no olvidemos, su señoría, 5 años. Por conceptos que cualquier persona haría, su señoría, en cuestiones de amistad.
Bueno, 7 millones de pesos en amistad. Durante su visita también al Centro de Justicia, recordemos, el fiscal nacional Ángel Valencia el pasado martes reconoció que el Ministerio Público ha debido enfrentar audiencias cada vez más largas, más complejas. Recordemos que esta es la octava jornada de formalización de esta causa, la operación Apocalipsis ha sido consecutiva. Estuvo Nochebuena, el fiscal Valencia acá saludando con un saludo de camaradería al fiscal Marcos Pastén, pero el día siguiente también continuó la audiencia en un tramo más corto. Pero, ¿qué es lo que mencionaba Valencia? De que el Ministerio Público ha debido enfrentar audiencias más largas, más complejas, que son propias de investigaciones de alto impacto, como en este caso también lo de las licencias médicas fraudulentas o tramas de crimen organizado, como los piratas de Aragua, donde hay una gran cantidad de imputados. Al respecto, sostuvo que la persecución de organizaciones criminales obliga en muchos casos a realizar detenciones masivas para evitar filtraciones y asegurar la eficacia de los procedimientos, lo que se traduce también en audiencias más extensas. Y haciendo una proyección también del cierre del año y el inicio del próximo, Valencia afirmó que el 2025 ha sido especialmente intenso y anticipó también que el 2026 mantendrá el mismo ritmo, afirmando que están haciendo el trabajo que los chilenos esperan de la Fiscalía. Escuchemos declaraciones del fiscal nacional Ángel Valencia.
Tenemos que empezar a familiarizarnos con audiencias masivas, ¿no? La persecución del crimen organizado impone muchas veces que para que los procedimientos sean eficaces, se han detenido grandes grupos de personas, ¿no? Porque si no, las personas se alertan, son organizaciones las que están detrás.
Bien, ¿qué sigue el resto de la tarde? Estamos en un receso ahora en estos momentos acá en el 12º Juzgado de Garantía de Santiago. Va a continuar el debate, los alegatos de la defensa, son 35 abogados defensores privados, posteriormente continúa el turno de las defensas estatales, la Defensoría Penal Pública, y de momento para hacer una revisión hay 45 cautelares pendientes, 8 ya decretadas, 2 en prisión preventiva y 6 arrestos domiciliarios nocturnos y 18 que ya están allanadas. Eso quiere decir que hay un acuerdo entre la Fiscalía y las defensas para estas cautelares, pese a que de momento el magistrado no se ha referido a ellas. Estos ya están bajo acuerdo y ya serían prisiones preventivas o arrestos domiciliarios en algunos casos. Vamos a estar pendientes a lo que es el resto de esta audiencia durante esta jornada para ver si se decide algo más en esta extensa y maratónica jornada de audiencias, ¿no? La octava ya en marco de la operación Apocalipsis. Catherine.
Claro, la pregunta que nos hacíamos respecto de, ya sabemos, como mencionabas tú, no todos han quedado en prisión preventiva, algunos están con arresto domiciliario nocturno y arresto domiciliario total, pero sigue estando la pregunta, porque son la minoría, ¿no?, los que han quedado en esa condición. Se estima que muchos de ellos podrían quedar en prisión preventiva, me refiero a gendarme, sí, la complicación de eso. No sé si se ha hablado a propósito en medio de las audiencias, ya vamos en la octava, todo indica que durante el fin de semana que se nos avecina podrían por lo menos dictarse las cautelares para la mayoría, ¿no?
Sí, ya debiese el lunes ya tener el resultado de sí. La totalidad de las cautelares. Pero hay que hacer un punto, eso fue informado al inicio de estas audiencias, ¿no? El peligro que reviste a gendarmes trasladarlos a que cumplan una cautelar, por ejemplo, a Santiago 1, que es donde por lo general se trasladan en este tipo de causas. Ya está definido dónde van a ser enviados. Por ejemplo, los gendarmes, hombres imputados en esta causa, van a ser trasladados al REPAS, al Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad, la cárcel de alta seguridad. Las mujeres en ese caso van a ser enviadas a la cárcel de San Miguel. Los civiles, hombres involucrados que queden en prisión preventiva, serán trasladados a la cárcel de Rancagua y las mujeres civiles a la cárcel de mujeres de San Joaquín. Eso ya está definido, está claro ya. De momento, eso es lo que se ha llegado a acuerdo entre las partes de defensa y también la fiscalía en el marco de las prisiones preventivas que se podrían dar. Hay dos que ya están, que son de civiles, que son apuntados como los líderes de gran parte de las organizaciones, estas nueve organizaciones criminales. Ahora resta conocer si hay prisiones preventivas para gendarmes. En su mayoría las cautelares pendientes son de gendarmes, es por esta razón sí. Que hay que estar pendiente de lo que mencione el juez Francisco Ramos en lo que resta de jornadas de audiencia, sobre todo durante el fin de semana, sábado y domingo, ya el lunes cuando tengamos toda la totalidad de las cautelares ya impuestas por parte de la justicia.
Bien, gracias Carlos.
Que estén muy bien, tengan buena tarde.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
Bien, cambiamos ahora de tema para contarles que continúa el combate de incendios forestales en la región de O'Higgins. Nos cuenta más de esto Roberto Rojas.
Este viernes, la delegación regional, en conjunto con Senapred O'Higgins, entregaron la situación actual de los incendios forestales en la región. En el sector Larmagüe, comuna de Pichidegua, el estado es en combate, se mantiene alerta roja técnica, superficie afectada 105 hectáreas aproximadamente. El sector 1 está activo con intensidad media, el sector 6 presenta 4 focos activos con intensidad baja. Ambos sectores presentan fuertes pendientes, lo que dificulta el despliegue terrestre. Sectores 2, 3, 4 y 5 sin actividad de fuego, solo puntos calientes en bordes e interior. En Central Rapel, comuna de Litueche, el estado es en combate en etapa de contención. Se mantiene alerta técnica amarilla. Superficie afectada 755 hectáreas. Situación actual, el incendio no presentó actividad durante esta noche y se trabaja en asegurar el perímetro. Sector El Peral, comuna de Paredones, está controlado. Superficie afectada 30 hectáreas. Por último, sector Campito California 1, comuna de Doñigüe. Su estado es en evaluación, primeras acciones. Este incendio fue reportado inicialmente por bomberos de Doñigüe. En estos focos de incendios forestales, los recursos asignados son los máximos de CONAF y bomberos comunales. Toda esta información está sujeta a cambios según evolución de las condiciones meteorológicas y el trabajo de las brigadas. En la región de O'Higgins, Bio Bio, la radio.
Bueno, y el gobierno confirmó que tras el ataque a una brigada forestal de Forestal Arauco en Curanilahue, en la provincia de Arauco, existe una nueva modalidad de delito que preocupa a las autoridades. Se trata de quemas de bosques con la intención de robar madera para leña y por lo mismo acordaron, junto a las policías y la Jefatura de Defensa Nacional, poner especial atención a este ilícito. Nos cuenta más de esto Oscar Valenzuela desde Radio Bio Bio en Concepción.
Nueva forma y peligrosa manera de delinquir en la provincia de Arauco y que tiene que ver con el robo de madera, pero en una modalidad diferente. Ahora sujetos encapuchados se dedican a realizar quemas no autorizadas con el fin de robar madera y luego venderla como leña. Eso es lo que estaría detrás del ataque del que fueron víctimas trabajadores de una brigada de Forestal Arauco destinada al combate de incendios forestales, quienes fueron agredidos por desconocidos encapuchados en la madrugada de Navidad. El delegado presidencial de Arauco, Humberto Toro, sostuvo una reunión con las policías, la Jefatura de la Defensa Nacional, para el estado de excepción y además con las empresas forestales para abordar este tema. Y se acordó poner atención a estos focos delictuales detectados en la zona.
Hay un delito que lo hemos señalado con mucha claridad, que ha ido apareciendo hace un tiempo atrás, que es el tema de la quema y robo de madera para leña. Y por tanto, una de las hipótesis que efectivamente eso es lo que está ocurriendo en Curanilahue, y por eso vamos a poner ahí una atención más fina respecto a este tipo de robo.
Por el momento no hay certeza que tras este delito haya grupos radicales organizados. Sin embargo, según informó el gobierno, se trabaja con las empresas para que informen los movimientos de sus brigadistas forestales y así brindarles protección y acotar el rango de los delincuentes. La diputada por las provincias de Arauco y Biobío, Karen Medina, condenó estos hechos de violencia ocurridos en la zona y que dijo ponen en riesgo la vida de trabajadores inocentes que prestan un servicio de vital importancia en temporada de incendios forestales. Agregó que se requiere fortalecer el estado de excepción.
Estamos en una época compleja donde estas brigadas vienen a reforzar todo el trabajo preventivo en el tema de los incendios que han afectado terriblemente a nuestra región. Por ende, es muy grave lo que está pasando y si uno hoy día logra atar cabos un poco con todo lo que es la violencia de la macrozona, sobre todo en la provincia de Arauco, hay que generar hoy día todas las alertas necesarias, reforzar el estado de excepción que ya lo tenemos vigente hace muchos años acá en la región.
Recordemos que no es primera vez que ocurren este tipo de hechos en el Biobío y ya en temporadas anteriores se han registrado disparos en contra de aeronaves que combaten incendios forestales, además de la alta intencionalidad que supera el 50% de este tipo de siniestros y el 40% restante de focos originados por descuidos que mantienen alerta a las autoridades.
Bueno, y durante esta jornada, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, realizó un llamado a actuar con responsabilidad y evitar conductas negligentes ante esta temporada de incendios forestales. Bueno, incluso afirmó el ministro del Interior que hubo agresiones contra un carro de bomberos en el marco de una emergencia en la región del Maule. Escuchemos justamente lo que dijo Álvaro Elizalde.
Si no hay una actitud responsable, bueno, lamentablemente se producen situaciones como las que hemos vivido en estos días. Y sobre eso queremos ser bien claros respecto de la importancia de cuidar nuestra propia conducta.
Bueno, además, desde Senapred se ha informado que hay 8 incendios que se encuentran en combate y 11 se ya están controlados. Donde está más compleja la situación es en la región del Maule. Respecto a los recursos dispuestos, el ministro del Interior además también subrayó que al inicio del gobierno se había presupuestado y aprobado un presupuesto de 75 mil millones de pesos, un poco más, y hoy día hay más de 160 mil millones de pesos para combatir los incendios forestales. Bueno, Senapred explicó también la situación de los incendios que están en combate en este momento.
Hoy día vamos a tener mejores condiciones meteorológicas que ayer, que ayuda a que idealmente pudieran quedar contenidos hoy día. La proyección del incendio de Maule es que pudiera quedar contenido hoy para terminar de controlarlo durante la jornada de mañana. Es un incendio que ha tenido una superficie bien amplia de hectáreas, por lo tanto cualquier condición de meteorológica que fuera un poco más adversa, hay el riesgo de que vuelva a haber algún rebrote, así que en eso están concentrados las brigadas de CONAF y cuerpos de bomberos, que además estuvieron durante la noche manteniendo el control del incendio.
Bueno, se está combatiendo esto con brigadas terrestres y también aeronaves desplegadas especialmente allí en la región del Maule y también se está trabajando por parte de la Fiscalía en la investigación de estos incendios.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente. Hacer ese viaje que tanto sueñas, remodelar tu casa o cambiar el auto. Todo es posible con el crédito de consumo de Banco Consorcio. Solicítalo hoy y comienza a pagar la primera cuota hasta en 90 días. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Simula en consorcio.cl. Aprobación y otorgamiento del crédito de consumo sujeto a evaluación comercial al momento de solicitarlo y a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
Bien, seguimos con más informaciones. Le contamos ahora que un funeral de alto riesgo se desarrollará en las próximas horas en la comuna de Valparaíso debido a un homicidio ocurrido el fin de semana pasado en el Cerro Ramaditas. La víctima, un hombre de 24 años, falleció los días posteriores en el hospital y su cuerpo será entregado durante esta jornada por parte del Servicio Médico Legal. Nos cuenta más detalles de esto Cristóbal López desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Un homicidio cometido en el Cerro Ramaditas de Valparaíso provocó que se decretara el funeral como de alto riesgo, gatillando el operativo correspondiente por parte de las autoridades. El hecho ocurrió el pasado domingo 21 de diciembre, cerca de las 20 horas, cuando personal de carabineros da cuenta de un hombre tendido en la vía pública que presentaba una herida de bala en el cráneo, falleciendo en los días posteriores en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. Será este viernes cuando sea entregado el cuerpo por el Servicio Médico Legal. El delegado presidencial regional subrogante, Cristian Aravena, afirmó que ya se entregaron todos los informes correspondientes y que solo resta ingresar formalmente el decreto.
Sí, efectivamente se han realizado todos los informes necesarios para proceder a la dictación del decreto respectivo funeral de alto riesgo, pero ya está todo coordinado por los organismos respectivos. Como digo, solo falta el decreto, ya que están todos los informes para poder dictar el mismo.
Luego de los hechos, las investigaciones fueron encargadas a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Valparaíso. El subprefecto Cristóbal Fernández, jefe subrogante del equipo especializado, entregó detalles de las instancias del ataque a Byron Dylan Prado Contreras, víctima del mortal disparo.
El principio de ejecución de este delito corresponde a la vía pública, específicamente en el Cerro Ramadita de la comuna de Valparaíso. La víctima, en circunstancias que se encontraba a los alrededores de su domicilio, fue abordada por un grupo indeterminado de sujetos, quienes le disparan y le provocan las lesiones antes señalada.
Como todo funeral de alto riesgo, esto conllevará el despliegue policial correspondiente para resguardar la seguridad y el orden público. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Bien, cambiamos de tema y a casi dos meses de su apertura, el paso Pichachén ha aumentado el flujo de turistas en un 64% en relación al año pasado. Nos informa de esto Maricel Venegas desde Radio Bio Bio en Los Ángeles.
Recordemos que el paso internacional Pichachén se abrió en forma anticipada el 30 de octubre y conecta a la provincia de Bío Bío en Chile con la provincia de Neuquén en Argentina. También es importante remarcar que este es el único paso internacional en la región del Bío Bío y que desde el municipio de Antuco se ha trabajado junto a organismos tales como Cernatur en potenciar el turismo y las buenas relaciones con las autoridades de Argentina. En este sentido, el delegado presidencial provincial subrogante de Bío Bío, Carlos Uslar, se refirió al aumento del flujo de turistas, aludiendo a que las cifras son positivas y que más de 1.260 turistas han ingresado a Chile y 1.142 personas han salido hacia el país trasandino. Cabe destacar que el complejo fronterizo Pichachén está en construcción y las nuevas dependencias, según lo que han indicado las autoridades en las visitas inspectivas realizadas, estarían terminadas en el año 2026. Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Vamos a revisar informaciones internacionales. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo este viernes que la reunión con el dirigente estadounidense Donald Trump se va a producir probablemente el próximo domingo en Florida. Tenemos una orden del día amplio. Será el fin de semana, creo que será el domingo. Tendremos una reunión con el presidente Trump, afirmó Zelensky en un encuentro con la prensa en Kiev, según declaraciones recogidas por la agencia Ukrinform. De acuerdo con el presidente, las delegaciones ucraniana y estadounidense abordarán el borrador de 20 puntos para poner fin a la guerra, así como las garantías de seguridad bilaterales que podría prestar Washington y un acuerdo económico. El plan de 20 puntos en el que trabajamos está listo en un 90%. Nuestra tarea es garantizar que todo esté listo al 100%, declaró con respecto a la propuesta de paz en la que quedan abiertos todavía temas como las concesiones territoriales que está dispuesta a realizar Kiev. Este viernes Zelensky había adelantado en Telegram que pensaba reunirse con Trump en un futuro cercano y apuntó que antes de Año Nuevo se puede decidir mucho en relación a los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra de Ucrania. El mismo medio ucraniano Kiev Post había adelantado, citando fuentes diplomáticas, que la cita podía producirse el próximo domingo 28 de diciembre en la residencia de Trump en Florida. Zelensky mantuvo este jueves una conversación telefónica con los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, con los que abordó algunas nuevas ideas sobre cómo alcanzar la paz en Ucrania a nivel de formatos, reuniones y de la hoja de ruta de las conversaciones. Por supuesto, todavía tenemos que trabajar en algunas cuestiones delicadas, pero junto con la parte estadounidense sabemos cómo garantizar que todo esto ocurra. Puede que las próximas semanas también sean intensas, anticipó. Y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu envió este viernes sus condolencias a los familiares de los dos israelíes muertos en el norte del país en el atropello y apuñalamiento perpetrados por un palestino originario de Kabatiya, ciudad de Palestina, donde el ejército ha sido desplegado en represalia. Mi esposa Sara y yo enviamos nuestras más sinceras condolencias a las familias de los fallecidos en este ataque conjunto en el norte. La difunta Aviv Maor, de 17 años, y el difunto Chimchon Mordechai, de 68, detalló un comunicado la oficina del mandatario. En un primer comunicado, los servicios de emergencias israelíes habían identificado a la primera víctima como una joven de 18 años, no de 17. Deseamos a los heridos una pronta recuperación y apoyamos al heroico ciudadano que neutralizó al terrorista, añade el texto. El presunto atacante fue disparado por un civil armado en Afula, a una veintena de kilómetros de donde embistió al hombre de 68, quien falleció en el lugar del suceso en la ciudad israelí de Beit Shean. Aunque se han llevado a cabo numerosas operaciones durante el último año, lamentablemente sufrimos ataques asesinos de vez en cuando. El gobierno israelí seguirá trabajando para frustrar a cualquiera que intente dañar a sus ciudadanos. Poco antes de las 12:30 de la mañana, en Beit Shean, los equipos de emergencias israelíes del Magen David Adom brindaron atención médica y realizaron sin éxito una reanimación al anciano que había sido embestido.
Si estás estacionando y ocurre un imprevisto, no te preocupes. Con el seguro de auto Consorcio, cuentas con asistencia 24/7 y traslado incluido. No lo dudes, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes. Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Seguimos con otras informaciones. Vamos ahora con lo siguiente: un trabajo conjunto para potenciar el turismo a la Patagonia y establecer circuitos en común. Están diseñando equipos técnicos de Argentina y también de Chile, en particular en la región de los lagos. Esta iniciativa podría comenzar a implementarse en la próxima temporada estival. Nos cuenta más detalles de esto Cristian Valdebenito, desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
La Patagonia, sus paisajes, su flora y fauna tan particular, sus monumentos nacionales, podrían dejar de ser una competencia chileno-argentina para ser parte de un circuito común que se ofrezca a nivel mundial por ambas naciones, al menos en el esfuerzo y las expectativas del Gobierno Regional de los Lagos y de la Subsecretaría de Turismo del país trasandino. Y una primera etapa que se ha trabajado con equipos técnicos de ambos lados de la frontera consideraría a cuatro comunas como punto de partida. Esquel, donde se realizó el encuentro inicial, y Trevelin, por el lado argentino, y en nuestro país, Futaleufú y Palena. El jefe de la División de Fomento e Industria del Gobierno Regional, Felipe Petit, enfatizó en las posibilidades que abre este trabajo en conjunto, más aún cuando se están proyectando nuevas rutas aéreas desde el aeropuerto El Tepual de Puerto Montt.
Contempla generar folletería en conjunto, estrategias de promoción conjunta, así que estamos bien ilusionados con el trabajo que estamos desarrollando ambos países y las cuatro comunas. Y en realidad creemos que hay un montón de posibilidades de generar una promoción conjunta. Es que él recibe vuelos directos de Buenos Aires, nosotros esperamos en un mediano plazo tener ya los vuelos directos Bariloche-Puerto Montt, y potenciamos un destino que a nivel mundial es conocido como la Patagonia y que parte de nuestra región.
Esto recién se está diseñando, pero si resulta, se consideraría seguir ampliando el círculo del territorio involucrado en un circuito que considera Puyehue, por el Paso Internacional Cardenal Zamoré, o Pajaritos, como también se conoce, a Bariloche, como centro turístico por excelencia, Esquel, la provincia de Palena, y de ahí Puerto Montt y Puerto Varas, incluso Chiloé. El próximo encuentro, que incluirá a las agencias de turismo de ambos países, se realizará en Futaleufú el próximo 20 de enero, con miras a seguir consolidando este esfuerzo binacional. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Bueno, y con dos detenidos y la incautación de 40 máquinas tragamonedas, se terminó un allanamiento a un casino clandestino en el barrio Franklin, esto en Santiago, región metropolitana. Nos cuenta de esto Rodrigo Pino. Buenas tardes.
Tú lo señalabas, ya en el mes de agosto se había generado la clausura de este local que estaba operando como casino informal con máquinas tragamonedas en Franklin, en el sector de Santiago Centro, y que con total descaro los administradores de este recinto habían vulnerado todos los sellos que se habían puesto por parte del municipio y habían comenzado a retomar sus actividades en este sector del centro de Santiago. ¿Qué es lo que ocurrió? Que en medio de este trabajo de patrullaje que está desarrollando personal de carabineros en Santiago Centro, en el casco histórico, se confirma de esta situación respecto de la presencia de este casino clandestino, esto a solicitud también y denunciado por parte de algunos usuarios y transeúntes de este sector del barrio de barrio Franklin. Y con estos antecedentes, llega carabineros hasta este lugar, se percata de que estas puertas estaban operando abiertas sin ningún mayor problema, pese a que había esta orden de clausura, y finalmente se decide ingresar y fiscalizar este casino clandestino, encontrando al interior más de 40 máquinas de tragamonedas que estaban totalmente operativas, además de quienes estaban a cargo de la administración, como asimismo también personas que ya estaban jugando dentro de este casino. Son dos personas detenidas finalmente vinculadas directamente a este ilícito, dos ciudadanos venezolanos, uno con situación irregular en nuestro país, otro con situación regular, pero que estaba en proceso también de documentar su identidad acá en nuestro país con documentación chilena. Finalmente se hace esta incautación de estas 40 máquinas, también dinero en efectivo y otros elementos utilizados al interior de este casino clandestino. Que ahora escuchemos las palabras del capitán Stefan Stuart, oficial a cargo de la unidad de carabineros que opera en este sector céntrico de la capital, quien entregó detalles de lo que fue esta incautación y también respecto a estas dos personas que están en calidad de detenidas.
Se percataron de este casino clandestino, procediendo a su fiscalización y además a la detención, tanto de la regente como de uno de los jugadores que se encontraba en el lugar. Aproximadamente 40 máquinas se sacaron y se retiraron del sector, las cuales fueron trasladadas hasta la cuarta comisaría.
De hecho, sacaron cerca de 4 a 5 bolsas negras de este tipo de basura con dinero en efectivo, con monedas y también con billetes que deben ser cuantificados en la comisaría respectiva para poder entregarlos al Ministerio Público una vez que estas dos personas pasen a control de detención. Y llama la atención, lo señalamos respecto a esta clausura, porque el municipio de Santiago había generado toda esta documentación el mes de agosto. Hoy nuevamente Carabineros notificó a la Municipalidad de Santiago respecto de la reapertura de manera ilegal ilegal por parte de estas terceras personas de este casino en pleno centro de Santiago. De hecho, se trasladó finalmente personal de seguridad municipal hasta este sector para apoyar las labores de carabineros, en definitiva con vehículos de carga, camionetas y también algunos camiones. Comenzaron a retirar estas 40 máquinas tragamonedas que estaban instaladas en este local comercial en pleno barrio Franklin. Se va a notificar de aquello nuevamente el Ministerio Público, se va a proceder a clausurar otra vez este casino con lo que es elementos ya de sellos, puntualmente con candados, con cierres ya perimetrales por parte del municipio de Santiago, para el fin de evitar que nuevamente se reabran las puertas de este local comercial. Respecto a estas dos personas, van a pasar a control de detención y ante la reiteración de estos delitos se pueden pedir alguna medida cautelar más gravosa por parte del Ministerio Público, también por parte de la municipalidad, que debería hacerse parte de estas acciones legales. Carabineros se va a mantener vigilante durante este casino en las próximas horas, a la espera que concluya el sello total de este local por parte del municipio de Santiago. Biobío, la radio.
Oye, suelta el teléfono un rato, po.
Perdón, es que estoy revisando los APB de consorcio.
¿APB? ¿Y eso no es para jubilarse?
Sí, pero parto ahorrando ahora, puedo aumentar mi pensión y además tengo más dinero gracias a los beneficios tributarios.
¿En serio? Ya, po, pásame el dato.
Con los APB Consorcio, haz crecer tu pensión y maximizar tus beneficios tributarios. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Conoce y solicita tu APB en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información en consorcio.cl.
Las universidades estamos llamadas a servir al país. En la Universidad Católica de Temuco formamos personas que ponen su conocimiento al servicio de sus comunidades. Nuestro compromiso es con Chile y con la vida de quienes lo habitan. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
La información está primero en Radiograma.
Bueno, y la amenaza de una eventual acusación constitucional en contra del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, nuevamente enfrentó a las bancadas de oficialismo y oposición en medio de la controversia por la apodada norma de amarre en la ley que reajusta al sector público. Fuerzas del progresismo aseguran que no se puede acusar a un ministro por el uso de una facultad exclusiva de un gobierno en la presentación de un proyecto de ley. Desde RN incluso reconocen que podría ser inconducente. Nos cuenta más detalles Gonzalo Holguín. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, estamos aquí de nuevo y de nuevo con el nombre de Nicolás Grau. La posibilidad de una amenaza de una acusación constitucional en contra de Nicolás Grau, pero en su condición de exministro de Estado cuando finalice el gobierno de Gabriel Boric. Y recordamos que la facultad expresa en la Constitución da 3 meses de plazo para que se pueda lanzar este tipo de ofensiva en contra de los exsecretarios de Estado de gobiernos anteriores, y que Nicolás Grau ya ha sido objeto de la amenaza de una acusación constitucional en el marco de la discusión de la ley de presupuesto. Recordemos que ahí se hicieron compromisos políticos respecto de las condiciones macroeconómicas y los indicadores externos del país que van a permitir que efectivamente se cumplan las metas de balance estructural entre los ingresos y los gastos, y que en esto hubo una amenaza velada de decir, bien, tenemos que votar a favor, ya no hay más alternativas en este extenso tironeo que hubo en la ley de presupuesto, y que eso llevó a un escenario de decir, aprobamos, pero si para marzo o abril vemos que la situación no es como se había proyectado, principalmente por vía de los informes del Banco Central, entonces estaremos en condiciones de acusar constitucionalmente a Nicolás Grau. Esta vez ya se ha dicho largamente este debate político en la norma del reajuste al sector público, que ha sido calificada como la norma de amarre respecto de los cargos de confianza en la administración del Estado. Es en ese contexto que los parlamentarios han sido claros en decir, vamos a rechazar esta propuesta, si es que se aprueba vamos a ir al Tribunal Constitucional, y si que ya no nos queda ninguna opción, en el próximo periodo parlamentario, con otra correlación de fuerzas, con partidos que crecen, con algunos que casi desaparecen, con otros que llegan con mucha fuerza como el Partido de la Gente, estudiaremos una acusación constitucional. El punto lo vuelve a hacer el diputado de la UDI, Jorge Alessandri.
También está sobre la mesa, por supuesto, una acusación constitucional al ministro Grau en marzo, después de que haya dejado el cargo, porque así lo permite nuestra normativa.
Bueno, si uno lo piensa fríamente, lo que estamos hablando es de presentar un juicio político para constitucional a un exministro de Estado en el marco de una facultad exclusiva del presidente de la República que tiene que ver con la ley de reajuste al sector público, como tú bien decías, Katy, que involucra dineros del Estado. Es en ese contexto que Juan Santana, quien es integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, pero por sobre todo jefe de bancada del Partido Socialista, dice que le llama la atención que exista la posibilidad de que se acuse un ministro de Estado por el uso de una facultad que le es expresa y que de hecho le es exclusiva, como es la iniciativa presidencial de involucrarse en erario fiscal. Escuchamos al diputado socialista.
Sería realmente insólito que se acusara constitucionalmente a un ministro por hacer su trabajo en una materia que es de exclusiva iniciativa del Ejecutivo. ¿Qué argumentos se inventa para fundamentar una acusación de este tipo?
El diputado de RN, Frank Sauerbaum, jefe de bancada, presentó una postura sopesada respecto de que el Ejecutivo debería reevaluar, sacar esta norma o por lo menos discutirla de una manera distinta en su tramitación, entendiendo que queda solo el mes de enero para este gobierno legislativamente para conseguir cosas en una serie de materias. Si tiene tantas obligaciones el Ejecutivo, lo hemos conversado esta mañana en materia de la agenda de seguridad, también está el proyecto que pone el fin al CAE. Toda esa energía y todo ese tiempo podría ser mejor invertido en otras prioridades que complicarse tanto por esta norma que ha sido calificada principalmente desde la UDI como una norma de amarre. Después ya ha preguntado directamente, diputado, ¿cree usted que tiene sentido que se presente una acusación constitucional contra un ex ministro de la administración Boric cuando ya estemos en el gobierno de José Antonio Kast? Esto fue lo que dijo.
El gobierno tiene que evaluar las consecuencias de esto, más allá de la acusación constitucional que pudiera ser inconducente eventualmente porque el ministro le quedan un par de meses para que esté en el cargo.
El diputado del Frente Amplio, integrante de la Comisión de Hacienda, uno de los jefes de comité de esta colectividad, Jaime Sáez, también se ha referido a esto. Evidentemente ha señalado que no tiene sentido que se acuse constitucionalmente a un ministro de Estado por presentar un proyecto de ley o por el contenido de un proyecto de ley que se presente desde La Moneda. Incluso aprovecha de hacer una crítica más estructural. Él dice que esto podría ser una señal de un comportamiento poco democrático de quienes van a liderar el país desde el 11 de marzo.
A mí me parece absolutamente insólito pretender presentar una acusación constitucional por un proyecto de ley, desvirtuar y llevar al extremo un argumento, y demuestra solamente el talante poco democrático de quienes van a gobernar Chile a partir del 11 de marzo del próximo año.
Bien, por un lado, Katy, está la tesis de la corrupción institucional, como la han acuñado los diputados Jorge Alessandri y Guillermo Ramírez, respecto de la poca posibilidad que se le daría a un gobierno futuro de poder contratar diversas personas en posiciones claves de la administración del Estado. Por otro lado, evidentemente, esta postura que acabamos de escuchar, que habla de que él tiene un sinsentido intrínseco el tratar de acusar constitucionalmente a un ministro, no por un acto de corrupción o por una omisión flagrante como ha sido en otros casos, sino que por una facultad tan sencilla como la de presentar un proyecto de ley, por controversial que sea. Y después, evidentemente, con esto cierro, tratar de aventurar cómo se va a comportar una correlación de fuerzas en esta materia es bien complejo, y ahí habría que empezar a mirar cómo se va a articular políticamente el partido de la gente. Se ha dicho que va a ser un partido más de oposición que de oficialismo, pero también hay que fijar posiciones respecto de la herramienta de la acusación constitucional y cómo va a ser interpretada y utilizada en el próximo periodo presidencial y parlamentario. Katy.
Y lo otro es que en ocasiones anteriores en que se presentaron acusaciones constitucionales, ya decía en la introducción, todas se cayeron, pero en algunos parecía que hubiese más mérito, más capítulos, más opciones de que efectivamente pasara, y no fue así. Finalmente no prosperó. En este caso parece todavía más difícil, ¿no?
Si no, yo creo que en 9 ocasiones en donde ninguna acusación constitucional prosperó, de las 14 que se han presentado en este periodo, las únicas que se aprobaron y llegaron a término fueron las que hemos contado largamente, no las que son en contra de magistrados del Poder Judicial. Cuando se trató de autoridades o exautoridades del gobierno, como ocurrió en el caso de Marcela Ríos, la oposición en algunos casos logró llegar al Senado, perdió ahí, pero en otros perdió aplastantemente, incluso en la Cámara, con algunos quiebres internos. Recuerdo acusaciones en donde demócratas o Evópoli terminaron votando en contra, acusaciones impulsadas por la UDI, Republicano y Renovación Nacional. Así que largo el camino, largas las dificultades que se podrían enfrentar. Y por último, Katy, el argumento de cuánto tiempo o cuánta energía va a gastar el futuro gobierno de José Antonio Kast en buscar responsabilidades políticas y constitucionales de ex autoridades del gobierno de Gabriel Boric, y qué tan aconsejable va a ser eso. Eso evidentemente va a ser una conversación política que se va a tener en el futuro Congreso.
Gracias, Gonza.
Buenas tardes.
Siguiendo en el tema, entre amarres, dudas sobre su financiamiento y amenazas de la oposición, el reajuste del sector público avanza con dificultades en la antesala para que el proyecto ingrese al Congreso. En este escenario, los dirigentes que componen la mesa de negociación reconocen un clima de tensión poco habitual en la discusión y se preparan para reunirse con los partidos políticos y destrabar la tramitación de la ley. Nos cuenta más detalles de esto Vanessa Gajardo. Vanessa, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Tú lo decías, la acusación constitucional es una cosa, pero algo muy distinto va a ser el destino final que va a tener la discusión de la ley de reajuste del sector público, que ya lo habíamos anticipado, enfrenta un camino bastante ripioso para convertirse finalmente en ley. Están los denominados amarres, que por cierto desde la mesa del sector público prefieren llamar protección a la función pública, y simplemente dicen ellos, responde a la necesidad de hacer valer el estatuto administrativo para aquellos funcionarios y funcionarias que están a contrata. De ahí entonces que el oficialismo y también los distintos trabajadores enfaticen que el 11 de marzo hay claridad de que quienes ocupan cargos que son de exclusiva confianza de este gobierno van a dar, lo dicen con certeza, un paso al costado. Consultada por lo que ha pasado las últimas semanas en torno al reajuste, ya sea con cierto los amarres o la falta de financiamiento, a propósito de un informe de la Universidad San Sebastián, Gabriela Farías, vicepresidenta de la Central Unitaria de Trabajadores y además representante de la Mesa del Sector Público, dijo que en todos sus años como dirigente y además más de una década al interior de la Mesa, nunca había visto una discusión de este tipo, donde se usara el rol de la función pública para obtener réditos políticos. Aquí, por supuesto, apuntando directamente a quien se